En Perfiles, conversamos con Alberto Kornblit.
¿Era frecuente que los científicos colectivamente salieran a defender el CONICET como lo hicieron en estas circunstancias?
Y ocurrió, la última vez que había ocurrido así, con manifestaciones públicas importantes, fue en el gobierno de la Rúa.
Ajá.
Cuando Caputo fue secretario de Ciencia y Técnica, el equivalente al ministro, y también tenía un plan de achicamiento del CONICET, pero no tanto por lo presupuestario, sino porque quería darle otra función mucho menos importante, mucho menos relevante. Y bueno, yo recuerdo así manifestaciones frente a esa Secretaría de Ciencia y Técnica en la calle Córdoba, el 800, la capital federal, y casualmente logró que en las calles estuvieran sectores tanto de izquierda como de derecha protestando en contra de las medidas del Plan Caputo.
Es notable ver cómo además se lograron adhesiones, ¿no? En este último tiempo, adhesiones de la gente común, de la calle, que tomó conocimiento.
Tocaban bocina, cuando estábamos en la puerta del ministerio, en la calle Godoy Cruz, los autos que pasaban tocaban bocina.
Acompañando, efectivamente. Ya nombraste mencionaste una caída de la expectativa de que los jóvenes se vuelvan a incorporar al trabajo de la ciencia, la investigación. ¿Eso se va a mantener en el tiempo? ¿Pensás que si hay un ajuste?
Lo que digo es que los que están afuera están teniendo segundos pensamientos sobre volver. No, la presión para entrar los que están acá va a seguir siendo alta, y lamentablemente en este momento el directorio de CONICET fijó un número de ingresos alrededor de 400, 450, que es menor que el histórico.
Y además arbitrario, ¿no? Porque yo creo que alguien me contó que hay una relación cantidad de científicos y evolución del país que en la Argentina,
bueno,
pareciera que faltan
las
más.
Las propias autoridades que están ahora en el Ministerio, cuando estaban en el gobierno de Cristina, elaboraron un plan estratégico que se llama Plan Argentina Innovadora 2020, que suponía llegar al año 2020 con un crecimiento en el número de científicos por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa, que nos iba a poner en una posición muy buena, pero todavía inferior a la de Australia, inferior a la de los países centrales. O sea, íbamos a estar en posición, digamos, decente, pero nada que ver incluso con aquellos países a los cuales a veces se quiere poner como ejemplo, como puede ser Australia en el hemisferio sur. Pero lamentablemente se desdijeron ahora de ese mismo plan. Está escrito y hasta a veces quieren convencer a la población de que no está escrito así, pero está escrito así.
Bueno, en muchas cosas se desdijeron, ¿no? En función, yo me acuerdo de aquella ¿para qué tantas universidades? Otra frase de esas que suenan, que dejan ruido.
Mira, yo voy a ser un poco duro. Estuve recién en México dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad comparable con la UBA en tamaño, pero con mucho más presupuesto. Una colega mayor, como yo, hablando de las situaciones políticas de los gobiernos de derecha, me dice: lo que pasa, Alberto, es que estos gobiernos destapan la cloaca. Hacen que gente que antes no se hubiera atrevido a decir ciertas cosas, ahora las diga.
Claro.
Racistas, etcétera, etcétera. Y uno lo ve. Uno ve con la campaña del desierto de Bullrich hacia la educación, y lo ve también ahora con Bullrich cuando se lamenta de la situación de Ana Frank. No sé si viste lo esto es un poco coyuntural, se lamenta diciendo que la causa de que ella no cumpliera con sus sueños es que no hubo un acuerdo, los dirigentes no se pusieron de acuerdo. O sea, como que si hubiera haberse... Tenemos que habernos puesto de acuerdo con Hitler.
Sí, claro, sí.
Ese
diálogo imposible.
Bueno, pero
¿no?
Es que eso es importante, porque es analizar las cosas livianamente sin un contexto de los intereses económicos. Obviamente Hitler fue malo, pero él necesitaba expandirse, matar y conquistar para garantizar una cierta expansión del capitalismo y del imperialismo alemán. Entonces, hablar de estados de ánimo sin tener en cuenta los intereses económicos y sociales es ahistórico.
Pero además sumo a eso el negacionismo, ¿no?
Por supuesto.
Que también es una de las cosas. Sobre sucesos que ya están juzgados, recontra corroborados y marcados efectivamente por la investigación que se hicieron desde el punto de vista de la justicia, investigación hasta humanitaria, ¿no? Dudar de la cantidad de víctimas y estas cosas. Yo cito y me alegro que hayas hecho esta referencia, porque me parece que es instalar un debate que ya estaba como dado vuelta de página en las sociedades para ocultar otro tipo de acciones que nos están pasando por la espalda a diario, entre ellos el ajuste, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ya al día siguiente que ganó Macri, el diario La Nación, ¿te acordás? Sacó un editorial, sí, donde lo primero que pedía era que se liberara a los militares genocidas, claro, que estaban presos, y como que se cambiara la visión de la historia y la política de los derechos humanos. Por suerte, la sociedad responde. El otro día la marcha del 24 fue quizás una de las más masivas que yo recuerde.
Sin duda, lo fue.
Y también de una composición muy variada. No fue la clase media intelectual o profesional la que salió a la calle. Salieron los sindicatos, salió el pueblo, la verdad que había una...
Sí, los sueltos, como se dice habitualmente, y gente que no tiene pertenencia política partidaria u organización, ir por por reivindicar efectivamente ese rechazo, esa fecha tan oprobiosa, ¿no?, en la historia, sí, argentina. Bueno, ¿por qué te dice Paenza que sos el Messi de la ciencia?
Yo puedo
porque
explicar.
Es muy,
bueno,
amigo,
sí,
tipo,
claro,
querido,
es muy amigo, lo cual lo descalifica. Uh-huh. En realidad, voy a explicar por qué lo dijo en su momento. Él había recibido un premio Martín Fierro, uh-huh, y en su discurso de agradecimiento, como creo que yo en ese momento había ingresado como a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que no soy el único, hay como 6 o 7 miembros argentinos en la Academia de Ciencias de allá, él dijo, lo que quiso decir es, nosotros no solamente tenemos que valorar a los deportistas como Messi, sino que también hay científicos que no son conocidos y que son como
está
Messi.
Bien, está bien.
Y también lo había dicho Nora Bar antes. Igual preferiría que no hablemos de ese tema, porque no me parece. Porque hay muchos científicos muy,
sí,
muy buenos,
sí,
en el país.
Pero no deja de ser un elogio grato.
Sí, por supuesto que es un elogio, pero al que el que lo escucha, que soy yo, no,
sí,
le gusta.
Sí, está bien, está bien. Y otro aspecto, estamos en una radio universitaria. El sistema de medios universitarios ha crecido también, son 61 radios universitarias públicas en la República Argentina, señales de televisión. Desde el punto de vista del científico, ¿qué propondrías para estos medios universitarios en materia de divulgación de la tarea científica?
Es difícil, no tengo... Para mí obviamente tienen que existir y florecer, pero no conozco cuál es la llegada real. Me encantaría que la propia comunidad universitaria les escuchara, uh-huh, porque me... Temo
eso
pensar.
Esperamos todos. Eso,
claro,
sí.
Temo que por ahí llegue un. Está bien que llegue un público general, para eso está. Uh-huh. Pero quizás tendría que ser también el foro donde se debatieran los problemas universitarios por universitario. Porque no todo es. Hoy hablamos de grandes conflictos de proyectos, uh-huh, pero aún dentro incluso de un proyecto en que todos estemos de acuerdo, hay que discutir mucho sobre el papel de la universidad y sobre la estructura de la universidad y sobre la democratización. Y sobre todo algo que yo, digamos, llevé un poco adelante cuando fui candidato a rector de la UBA, pero sabía que nunca iba a ganar en el 2006, que es cómo muchas universidades son excesivamente profesionalistas de las profesiones liberales, porque son tan dirigidas por abogados, contadores, uh-huh, y gente que hace profesiones liberales, uh-huh, y las ciencias quedan como cenicientas.
Ajá.
Entonces, para mí la universidad es un lugar de generación del conocimiento y ese debate entre lo excesivo profesional o en el otro extremo, si fuera lo excesivo científico, es un debate que nos debemos y las radios pueden jugar un papel en esto.
Yo creo que hay pasitos que podemos ir dando, lo digo desde el lado del radiodifusor en este caso, que es buscar respuestas a la problemática cotidiana dentro de los profesionales que cada una de las universidades tiene y no recurrir a terceros. Yo creo que dentro de la universidad,
bueno, ni que
hay
hablar,
especialistas de todo color y calibre como para acompañar esos contenidos, ¿no?
Y ni que hablar. Y cuando nos dicen, las universidades generan los doctores, uh-huh, o sea, los doctores, no médicos, los doctores en física,
sí,
doctores,
sí, claro,
en historia, y cuando nos dicen que los doctores no pueden solamente encontrar como destino ingresar al CONICET como investigadores, yo me pregunto, bueno, ¿por qué los organismos estatales, los ministerios, las secretarías, no contratan doctores
claro.
para hacer, no investigación, para trabajar, tienen sí, una formación.
Gestionar.
Y vamos a ser brutos. ¿Por qué el ministro de Ambiente tiene que ser un rabino y no uno de los tantos especialistas que el CONICET formó en ciencias ambientales? Uh-huh. Y que los hay. Uh-huh. Meteorólogos, ecólogos, fantásticos. Entonces, el Estado, el gobierno, los gobiernos, no usan a los graduados universitarios para llenar los puestos, los miles de puestos uh-huh. importantes que tienen las administraciones. Y eso, y tampoco consultan a las universidades.
Es un gran dato ese que estás dando, es un gran dato de verdad, ¿no? Porque también hay un rechazo desde el partido político, la conformación, a la aparición de estos profesionales. Se buscan más otro tipo de personajes, y creo que a veces los abogados u otros son los más afines
para eso. Sí, a mí en particular me preocupa que gran parte del gabinete provenga de escuelas secundarias privadas y de universidades privadas. Uh-huh. Porque, salvo raras excepciones, la universidad privada no es un centro de generación de conocimiento, es un centro de transmisión de conocimiento. Uh-huh. Mientras Ajá. que la universidad pública, porque hace investigación, genera y transmite.
Está muy claro eso, está muy claro. ¿Tesón u optimismo como meta en el científico para seguir adelante?
No, tesón. El optimismo en sí mismo para mí no es un valor. No es un valor, ¿cómo puedo explicarlo? Me resulta liviano, me resulta suave.
Ajá.
Tesón, insistencia, compromiso.
Uh-huh.
Compromiso. Mira, te voy a decir una cosa que también lo he repetido muchas veces. A mí me importa más el compromiso social del científico que la importancia social del tema que investiga.
Está muy bien eso, está muy bien. Para cerrar esta entrevista ha sido realmente un broche interesante. Alberto, gracias.
No, gracias a vos.
Muchas gracias por estar en la radio.
Gracias.
Alberto Kornblit. En 2011 recibió la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación, el premio Perfil a la Inteligencia, la mención Maestros de Vida de la Cetera, el premio Investigador de la Nación Argentina 2010, otorgado por la Presidencia de la Nación, y fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En 2012, ha recibido el premio de Ciencias Médicas otorgado por la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo. Ha sido elegido miembro de la Organización de Biología Molecular Europea y académico de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. En 2013, fue galardonado con los premios Conex de Platino en Biología Molecular y de Brillante como científico más destacado de la década 2003-2013, compartido con el físico Juan Martín Maldacena e incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 2017, fue incorporado a la Academia de Ciencias de América Latina. Alberto Kornblit. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.